bienvenidos a ese espacio de encuentro radiofónico, Mestizando. No.
En Madrid o en Nueva York, la van a estar en todas partes, porque la llevas contigo sin miedo a desarrollarte. Yo sé que existen fronteras en todos los continentes, un solo sol y una luna te cuidan y alumbran siempre. Quisiera ser la mañana y entonar la melodía, esa que te hace crecer cada día. Caminos que me separan y te obligan a escondidas a ser cautivos idiomas e ideologías. No seas cautivo de idiomas e ideologías.
Bienvenidos amigos de nuevo una noche más en este espacio de encuentro que es Mestizándonos. Hará ya casi un año conversábamos con nuestro compañero Oscar de la plataforma ¿Quién debe a quién? Y esto es lo que nos decía.
Vamos a volver a reflexionar sobre la deuda externa desde esta perspectiva. ¿Quién debe a quién?
¿Quién debe a quién?
Vamos a ver.
Eso más que una consigna, digamos, es una indagación ética, digamos, ¿no? Uh-huh. Es decir, es repensar el mundo, no solamente la deuda.
Absolutamente.
Bueno, en ese contexto del quién debe a quién, ¿qué importancia tiene la economía? Porque asociamos la deuda externa como algo directamente vinculado a la economía, a dinero que debe un país a organismos internacionales. Pero en realidad estamos repensando todo esto. La conclusión es que no hay taxativamente una división entre deudores y acreedores, o entre un sur que debe y un norte que demanda el pago de la deuda.
Sí. Entonces, bueno, decíamos, repensar el mundo, repensar las relaciones norte-sur, es repensar la deuda. Uh-huh. Vamos a plantear de esto.
Desde ahí.
Es decir, porque la deuda, bueno, la deuda moderna, la deuda histórica, ya la conocemos. Es decir, hay una cifra que suena como a chiste, pero a chiste. Es una tragedia de la historia. Uh-huh. Sabéis que los pueblos indígenas de nuestro continente, América Latina, han dicho, vamos a suponer que el oro que llevaste y no lo robasteis, sino que eso fue simplemente un préstamo.
un stand-by en dinero.
Y vamos a ser generosos y le vamos a aplicar no los intereses que nos aplicáis vosotros, sino un 3-4%, una cosa así.
En 500 bueno, años es que estela.
Sale una cifra.
Se suma, ¿eh?
Sale una cifra que llevaría unos 300 dígitos.
300.
Ajá.
Joder. Superaría el peso de la tierra, la cantidad de oro que habría que devolver. No vamos a hablar de esa deuda, vamos a hablar de la deuda moderna, que podemos decir que arranca en los años 75. Entonces el tema es que es como las enfermedades, como los cánceres, no es lo mismo hoy que mañana, ni que pasado. Uh-huh. Es decir, la pervivencia de una situación no es que desaparezca, se agrava, se transforma, va a peor si no la solucionamos. Entonces por esto repensar el mundo, repensar la deuda y repensar las nuevas dimensiones de la deuda. Hablamos de deuda económica, pero también de deuda política, de deuda social, de deuda ecológica, de deuda cultural, porque el planteamiento de tipo financiero es el planteamiento del norte.
Del norte.
Exacto. Vamos a hacer cuentas y ese es el planteamiento.
Digamos, esto es lo más interesante, lo más novedoso, es ver a la deuda en esos cuatro planos o todos los
o
que haya.
O planos.
La multiplicidad de planos.
Exacto. Cuando decimos, por ejemplo, yo el otro día también hablando con, bueno, participando de este movimiento vinculado con la situación de Ceuta y Melilla, había una asociación que me encantó el nombre. Decía, quedan las palabras.
Quedan las palabras. Sí, de Jesús Hidalgo. Jesús de...
Quedan las palabras. Rescatemos las palabras. Y rescatar estas palabras es quién debe a quién. Si vamos a sentar otra vez quién debe a quién. Y esto tiene que ver también con un concepto de responsabilidad histórica y de responsabilidad de sociedades civiles. La legitimidad de la deuda.
La legitimidad.
Entonces, el tema de la legitimidad, o su contrapuesto, la ilegitimidad. Si tenemos que ser responsables frente al mundo global este, lo que es ilegítimo debe ser ilegal.
Exacto.
Sí, lo que es ilegal debe ser castigable.
Claro.
Por lo tanto, cuando decimos quién debe a quién, aparte estamos planteando el tema de la responsabilidad. Estamos planteando el tema de los responsables. Y estamos planteando que una democracia no puede funcionar sobre la base de la impunidad. Si esta deuda es ilegítima, y hemos demostrado que es ilegítima, hay responsables.
Exacto.
Y si hay responsables, no puede haber impunidad. Entonces, el quién debe a quién es poner otra vez las palabras en su sitio, pero poner la democracia en su sitio.
Uh-huh. Es decir, es justamente ver esto en un contexto mucho más amplio, que es digamos el contexto que se ha visto durante prácticamente toda la historia del 70 en adelante. Esto de que yo tengo dinero y te presto dinero y tú te administras mal y tienes corrupción, la eterna historia del discurso neoliberal, sí, y en algunos casos fascista de América Latina, ¿no? Esto me parece que es un tema como para trabajarlo mucho. De todos modos anunciamos, disculpa que te interrumpa porque nos vamos a olvidar si no, que el día 26 del 11, es decir, este sábado que viene, no, el próximo, vamos a hacer un programa especial con los compañeros, de una hora, todo el programa, con lo cual si tú nos escuchas, que yo sé que nos escuchas en Madrid y en otros lugares de Latinoamérica, sería bueno que indagues sobre el tema y nos hagas llegar tus inquietudes, preguntas, cuéntanos qué opinión tienes respecto a lo que se está hablando en el día de hoy, porque esto es un abreboca, es un tentempié, para entrar de lleno en un programa que merece efectivamente, bueno, la totalidad del tiempo que disponemos.
De todas maneras, me habías preguntado sobre la parte económica.
Exacto.
Advirtiendo que es solo la dimensión económica, uh-huh, que faltan todas estas, vamos a discutir también en ese terreno. En 1900 decíamos que vamos a hablar de la deuda de estas últimas dos o tres décadas. En 1981, la deuda del sur respecto al norte eran, las cifras marean, pero 570 mil millones de dólares.
En el año 81, más o menos.
Más o menos. En el 2003, el sur ha pagado 3,5 billones, millones de millones de dólares al norte. ¿Qué significa esto para simplificarlo? Que el sur le ha pagado 7 veces la deuda al norte. Uh-huh. Pero no obstante haber pagado 7 veces lo que debía, todavía sigue debiendo 2 billones y su deuda se ha multiplicado por 4. Es decir, 7 veces siete que pagamos más 4 que todavía debemos, aquella deuda ha originado una deuda de 11 veces lo que nos pagaron. Bueno, ¿esto qué significa? En el 2003, el norte dio del orden de 69 mil millones de dólares al sur en concepto de ayuda oficial al desarrollo. Pero en concepto de servicios, de intereses, el sur pagó 370 mil millones de dólares.
Es una locura.
Esto significa que el sur está subvencionando al norte, que es un flujo financiero, una inyección de dólares desde el sur hacia el norte. Por cada dólar que va en concepto de ayuda hacia el sur remite 5 dólares en concepto de ayuda hacia el norte. Y para terminar de graficar esto, porque claro, estas cifras marean, ¿cuánto es? ¿Qué significa?
Sí, sí, sobre todo porque están hasta fuera del alcance de la razón.
Sí, no caben en la cabeza.
Piensa en dinero y dice, ¿y dónde se pone todo eso?
Es como como la deuda en oro, que hace falta 3 planetas de oro para devolver.
Exacto.
No, pero lo que decía, ellos piensan en términos de dólares, de flujos financieros, nosotros pensamos en términos humanos.
Eso.
Un cuarto de lo que el sur paga en conceptos de interés de deuda externa anualmente, con un cuarto de eso se podría resolver para el sur el acceso a la educación básica y salud, según datos de las Naciones Unidas. No lo estamos sacando fuentes sospechables ni sospechosas. Tener la cuota de alimentación mínima que le permite afrontar una vida digna y tener acceso a agua potable. Significa que para el norte, para los que manejan el norte y el planeta, vale más su servicio de intereses que la vida, que el agua potable, que la sed, que el hambre de nuestros niños de todo el sur.
Pues bien, quería hoy, además, como os comentábamos, tenemos hoy un invitado muy especial. Tenemos a Tom Cuchars de la plataforma ¿Quién debe a quién?, miembro de Ecologistas en Acción. Ese ¿Quién debe a quién?, esa plataforma ¿Quién debe a quién?, y al hilo de que esta semana, como os contábamos, se ha aprobado este jueves la ley de gestión de deuda externa en el Congreso, una ley que para algunos habrá pasado desapercibida, pero para muchos habitantes del sur no va a pasar desapercibida. Luego hablaremos en detalle de esa ley, pero antes queríamos pasar a ver ese otro eje, esa perspectiva que hemos mencionado en la introducción de la problemática de la deuda externa basada en la deuda ecológica, ¿no? Y al hilo comentábamos antes con Tom que se ha producido durante estos días la cumbre de Nairobi, sobre el cambio climático, donde la sociedad civil y los distintos países se reúnen para tratar de poner freno a esa contaminación desmesurada que viene a conformar parte de esa deuda ecológica de los países del norte con, en este caso, con los países del sur. ¿Qué nos puedes contar al respecto, Tom?
Bueno, primero aclarar que la cumbre en Nairobi es una cumbre gubernamental donde nosotros como Ecologistas en Acción hemos hecho un balance bastante negativo de sus resultados porque realmente no hay suficiente voluntad política por parte de los gobiernos y fundamentalmente los gobiernos de los países del norte, que son los fundamentales emisores de los gases que producen el efecto invernadero, por lo que aumentan las temperaturas en la Tierra. Y no hay voluntad política simplemente porque estos gobiernos están apostando por un modelo económico, social, político, que es la globalización capitalista.
Insostenible a todas luces, ¿no?
Insostenible a todas luces y además es como una bicicleta. Si tú dejas pedalearla, pues se cae, ¿no? Entonces, si el capitalismo no puede seguir aumentando sus beneficios, si el capitalismo no puede seguir expandiéndose, pues entonces realmente el modelo caería. Eso es lo que nosotros creemos que tiene que pasar para que realmente el mundo sea sostenible. Tenemos que inventarnos otro modelo realmente sostenible y socialmente justo. Y además es urgente que se base, digamos, el modelo económico en otros parámetros más sociales y más ecológicos. Y en ese sentido nosotros tenemos que apostar por un modelo energético y un modelo de transporte local que no consume la energía fósil y no aumente las emisiones de CO2 que tanto caos genera en los países del sur. Estos días estamos escuchando, la catástrofe en Somalia, ¿no? Uh-huh. Que hay miles de personas huyendo.
Desplazadas, ¿no? Sí.
Y de estas personas van a ser más. Se dice que en los próximos 10 años va a haber 150 millones de personas. Han escuchado bien, 150 millones de personas que van a huir de lo que son los cambios climatológicos generados por el cambio climático.
Una especie de exiliados del cambio climático, ¿no?
Sí, se llaman refugiados climáticos.
Exactamente, que se suman además a las corrientes migratorias que ya se están produciendo, ¿no? Es decir, que vendrían a incrementar.
Entonces, lo que nosotros llamamos deuda ecológica es justamente eso, que nuestro modelo de consumo produce el cambio climático, y ese cambio climático sufren fundamentalmente en ese momento los países del sur a través de procesos de desertización. Los desiertos en los países africanos, por ejemplo, se están expandiendo, están aumentando las temperaturas, los pequeños agricultores se están expulsando de sus fincas, hay un cambio en lo que son las cadenas alimentarias. Desaparece la biodiversidad, desaparecen también depredadores para ciertas especies, por ejemplo, de insectos. Por lo tanto, vemos en África cómo hay, por ejemplo, problemas de ciertos insectos que se están comiendo las cosechas. Ajá. En otros países, como los países insulares, ¿no? En el sudeste asiático, están aumentando los niveles del mar, por lo tanto, se tienen que desplazar. Y realmente el cambio climático ya se está viendo que tiene unas consecuencias muy nefastas. Pero no solamente los países del sur, también la península...
lo estamos notando aquí muy cerquita, ¿no?
Afectado por el cambio climático, y más del 30% del territorio ya se está viendo que hay procesos de desertización. Por lo tanto, ya se está viendo una erosión fuerte del territorio, un problema de sequía añadido, y para los agricultores va a haber un problema muy fuerte en lo que es este proceso de erosión, ¿no? Pero, insistimos, la deuda externa es ilegítima, pero no solamente que los países del sur no deben, porque no tienen que pagar porque no deben, sino nosotros somos acreedores de esa deuda ecológica inmensa que con nuestras emisiones de CO2 estamos aumentando cada día más, y en cifras económicas, esta deuda ecológica, estas emisiones de CO2 de más de lo que nosotros emitimos, porque si todos viviésemos con el modelo de consumo como actualmente en el Estado español, necesitaríamos tres planetas para vivir con suficientes recursos.
Sí, para continuar con ese tren de vida actual, ¿no? Bueno, entonces hemos visto esos dos ejes principales en la introducción, ¿eh? Ese eje económico, ¿eh? de lo que significa la deuda externa, y ese eje de deuda ecológica, que como vemos además está estos días en el candelero, esa cumbre sobre el cambio climático en Nairobi. Y ya volviendo a lo local, aquí en España, ¿no? Como comentábamos, Tom, esta semana, este pasado jueves, se ha aprobado, como decíamos, la ley de gestión, la ley de gestión de deuda externa, de los países, digamos, muchos de ellos, por ejemplo, latinoamericanos, ¿no? Como Bolivia, Perú, etcétera, países que supuestamente, ¿no? deberían al norte, en este caso a nosotros, ¿no? A los ciudadanos españoles representados por el Estado español.
En cifras concretas, los países del sur deben al gobierno español supuestamente unos 10.000 millones de euros. Países como Ecuador, que son uno de los países que más deuda externa tienen con el gobierno español, gasta más de un tercio de su presupuesto general del Estado en el pago de los intereses de la deuda externa, ¿no? Una situación realmente insostenible y completamente ilegítima, porque, volvemos a insistir, no se ha hecho auditorías, no se ha hecho una investigación. ¿Para qué se ha utilizado ese dinero que se prestó en su momento? ¿Quiénes fueron quienes han prestado ese dinero? ¿Quiénes de los, en su momento, parlamentarios sabían de estos préstamos? ¿Y quiénes, en su momento, también de los gobiernos que recibieron ese dinero, fueron los que han recibido ese dinero y para qué se ha destinado? Muchas veces, y nosotros tenemos investigaciones y ya hay también procesos de auditoría en otros países del sur, que han demostrado que estos países nunca se han utilizado para luchar contra la pobreza. Estos dineros nunca se han utilizado en favor de la población. Siempre se ha utilizado para favorecer a los regímenes militares, para gastos, digamos, en infraestructuras que han beneficiado a las grandes empresas transnacionales. Se han endeudado los países del sur para crear infraestructuras de explotación de minerales, de extracción de recursos naturales como la madera o gas natural o petróleo o otros tipos de recursos naturales. O se han hecho infraestructuras simplemente para tener mejor acceso a lo que es el comercio mundial y para favorecer lo que son las ventas de las grandes empresas. Pero en ningún caso estos préstamos hayan favorecido a los...
Han llegado a quien tenían que llegar, ¿no?
Efectivamente. Realmente. Por lo tanto, en el caso español hay una ley de cooperación simplemente hemos visto que el manejo de la deuda externa en el caso español está contradiciendo o están violando, digamos, esa ley de cooperación que tendría que, digamos, luchar contra la pobreza, pero con los préstamos en muchos casos no se ha luchado contra la pobreza, sino al contrario, se ha generado pobreza.
Sí, ha revertido en ese círculo vicioso que aumenta, que no hace más que aumentar. O sea, por eso vamos a ver, entonces vamos a analizar en esa ley, ¿no? Aprobada, como decimos, el pasado jueves, en esta ley que se ha aprobado en el Congreso, ¿cuál es la crítica que le podríamos hacer? Porque parece ser, ¿no? Me comentabas antes que hay una serie de mecanismos que siguen, digamos, favoreciendo ese aumento de la deuda, en vez de favorecer un mejor desarrollo y un desarrollo, por fin, un despegar de esos países del sur. ¿Cuáles son esos mecanismos, Tom, que habría que señalar con el dedo, que digamos, que parece ser que van a, ¿no? Ahora me nos contarás, van a permanecer vigentes?
Para explicar un poco, y es muy importante también siempre señalarlo, cuando hablamos de estos temas, y la gente se preguntarán qué tiene que ver la deuda externa con nosotros, pues hay que señalar que son dineros públicos, por lo tanto, dinero de los...
Que sale de nuestro bolsillo, definitivamente.
Efectivamente,
¿no?
Con lo que el dinero, con lo que el gobierno hace préstamos, ¿no? Y se enriquece, digamos, luego algunas empresas españolas que con vinculaciones, digamos, destinados con estos préstamos, pues hayan destinados algunos servicios o bienes de empresas españolas, ¿no? En concreto, hablamos de un mecanismo que se llama el Fondo de Ayuda de Desarrollo. Entonces, los oyentes pensarán que, bueno, es dinero de la Ayuda Oficial del Desarrollo que se destinará a los países del sur para luchar contra la pobreza.
Sí, los famosos créditos FAD, ¿no? Creo que son.
Sí. Entonces, los créditos FAD lo que han provocado en el pasado es que son préstamos que están vinculados a la obligación de los países que reciben ese dinero de comprar bienes o servicios de empresas españolas. Pero además tienen que devolver parte de estos fondos con un interés y eso genera otra vez deuda externa, ¿no? Lo que estamos señalando con la ley aprobada es que estos mecanismos no desaparecen, sino se están aumentando.
Ajá.
Claro, el gobierno argumenta que el aumento con esa ley en 528 millones de euros para el año 2006 y luego un aumento también para los siguientes años, serían fondos destinados a las Naciones Unidas. Eso puede ser interesante, pero realmente los créditos FAD se están convirtiendo como en un cajón desastre donde se puede financiar todo tipo de programas, también, por ejemplo, programas del Banco Mundial que favorecen a la privatización de los servicios públicos, por lo tanto, el no acceso a servicios básicos como agua, sanidad o educación, que son programas que el Banco Mundial ha promovido en estos últimos 10-15 años, ¿no? Por lo tanto, no hay control sobre estos créditos FAD, ¿no? Y nosotros estamos diciendo que todas las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil organizada, incluso, digamos, instituciones internacionales han criticado fuertemente en los últimos años lo que son los fondos de ayuda al desarrollo, y hay un compromiso en esa misma ley que nos hemos peleado, que haya una ley que reforma los créditos FAD, ¿no? Entonces no es entendible por qué en la misma ley se habla de una nueva ley que el gobierno tiene que presentar de aquí hasta el final de la legislatura, pero en la misma ley también se dice que se va a aumentar estos mismos créditos FAD que son tan perjudiciales para los países del sur, ¿no?
Sí, que muchas veces, si no me equivoco, Notón, parece que son más bien una inversión encubierta, ¿no? Porque muchas veces van ligados a una condicionalidad de que ese dinero revierta en empresas españolas, ¿no? De algún modo. Y de hecho a mí me venía a la cabeza algo que a lo mejor nuestros oyentes sí que, como el impacto que tuvo, es que recordarán fácilmente, ¿no? Cuando la crisis del tsunami en el sudeste asiático, si no recuerdo mal, pues España habló de no sé si no, me equivoco en la cifra, de unos 50 millones de euros en cuanto a ayuda que se proporcionó ante esa crisis, pero si uno leía luego la letra pequeña, resulta que casi un 80% de todo ese dinero tenía forma de créditos FAD, como hablamos, que tienen todos esos mecanismos, digamos, tan perjudiciales luego para
sí. Para hacernos una idea, ¿no? ¿A qué se destinan estos créditos FAD? China, por ejemplo, es uno de los países que más deuda externa tiene contraído con el gobierno español, y en China pues se ha invertido mucho dinero, grandes empresas transnacionales, pero también ha ido muchos créditos FAD a China, ¿no? Por ejemplo, para crear sistemas de abastecimiento de agua o para crear saneamiento de agua, porque ustedes saben que en China, digamos, el sistema del agua es en una situación de caos tremendo, digamos, hay una contaminación por la industria, por cierto, para hacer productos que luego se consumen en los países del norte, por ejemplo, aquí en España, ¿no? Por lo tanto, también tenemos una deuda ecológica muy importante con la población en China. Pero entonces, muchas veces estamos observando que la ayuda oficial de desarrollo, en algunos casos, va ligados a la inversión española. Entonces, una empresa española se instala en un país y al lado ponen, digamos, el abastecimiento o saneamiento del agua financiado con el dinero de la cooperación española y también ligado, como tú dices, a condicionalidades que los materiales que se utilizan en ese proyecto sea, digamos,
tienen que ser comprados, ¿no?
Comprado, digamos, o sea, que a empresas españolas.
Eso a lo que viene un poco añadirse a la globalización de las empresas, luego, de la economía española, ¿no?
Y luego China tiene que devolver estos créditos con intereses, ¿no? Por lo tanto, la población, digamos, china, pues tiene que sufrir un endeudamiento que luego revierte que no hay suficientes gastos para realmente limpiar los ríos, para que realmente invertir en salud, porque el sistema de salud también es muy defectuoso en China, ¿no? Y eso es, para poner un ejemplo, ¿qué son los créditos FAT? Pues resulta que con esa ley de deuda externa que ahora mismo tenemos sobre la mesa, no se acaban con lo que son los mecanismos de nueva generación de deuda externa. Y solo un dato, los créditos FAT significan más del 52% de la deuda externa que se ha generado por parte del gobierno español, ¿no? Pero hacemos también un poquito de historia, digamos, esa ley de deuda externa que se ha aprobado ahora recientemente en el Congreso, no es porque el gobierno haya querido hacer una ley de deuda, no, es por la fuerza y por la movilización de la sociedad civil en los últimos años, ¿no? Algunos recuerdan una consulta social que hicimos aquí en el año 2000 a lo largo y ancho de ese país, más de 20.000 personas estaban involucradas en esa acción, fue el día de las elecciones generales cuando fue reelegido el gobierno del Partido Popular. De hecho, en muchos de los sitios que estuvimos cerca de los colegios electorales nos echaron la policía ante disturbios y fue una movilización donde más de 1,5 millones de personas votaron en contra de la deuda externa, pidieron una abolición de la deuda externa, ¿no? De ahí fue la movilización fuerte de la sociedad civil española en contra de la deuda externa, y de ahí también viene esa presión que desde hace años llevamos haciendo campañas como la campaña Quién debe a quién, o antes la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa, para pedir un fin de la deuda externa. Pues
sí, o sea que hay toda una trayectoria, ¿no?, digamos, de la sociedad civil española en este caso en cuanto a concienciación y a movilización en pro de, pues, bueno, de exigir a nuestros gobernantes una cierta actitud ante este problema, ¿no?
Echamos en falta ahora mismo, y eso es muy importante, el punto de partido de la corresponsabilidad entre acreedores y deudores, ¿no? Lo que también apuntaba Óscar Badistón en su introducción sobre quién debe a quién y la deuda externa, ¿no? Porque, como él bien dice, hay una impunidad flagrante en el sistema internacional económico y en el tema de la deuda externa. Y es que había gobernantes, había gobiernos, como en este caso el gobierno de Felipe González, que prestaban este dinero y hoy, digamos, no están ante los tribunales realmente donde tendrían que estar, porque realmente el dinero que prestaron a regímenes militares, a dictaduras, a gobiernos que violaron los derechos humanos, o simplemente que fue dinero destinado a favorecer las empresas españolas, que realmente han significado la muerte de miles de personas, o han significado la exclusión a la pobreza de poblaciones muy amplias, ¿no? Uh-huh. Y nosotros decimos que como punto de partida debería aparecer, digamos, un mecanismo de auditoría, de control, y para no volver a una situación de sobreendeudamiento que es fruta de las malas políticas, digamos, de la política internacional. Y ese punto no aparece en esa ley, y nos parece importante resaltar, digamos, que la campaña Quién debe a quién va a luchar de aquí en adelante para que haya mecanismos de evaluación y auditoría para que la deuda externa que se ha generado se ha evaluado, y si el resultado de esa auditoría sea que fueron ilegítimas, no solamente que estos países no tienen que devolver ese dinero, sino hay que hacer justicia para que las víctimas de violaciones de derechos humanos y de todos los delitos que se han cometido sepan la verdad, y que haya también un proceso de reparación con estas víctimas, ¿no? Por lo tanto, que debe haber dinero que se devuelva a los países del sur, pero sobre todo que no vuelva a pasar.
Que no se reproduzca, ¿no? Bueno, escuchemos, vamos a seguir hablando, Tom, pero escuchemos desde ese continente hasta ahora olvidado, escuchemos ese grito que viene en relación al tema que estamos tratando hoy, anular la deuda, anule la deuda. Si bana
tengo eco aquí, solo para te tuyepa, este grito balsa lo ti, una bana. Tole mi nadi tumba, to voy le longala, to señito son África, a venir a bana. Patele foyo ya bana, heritage na banga, to singi democracy na Africa, to yokana. Mabele foyo ya bana, heritage na banga, to singi anila soya dete, na bakonde. Mabele foyo ya bana, heritage na bango, e bonito prepare a venir, tu sengi justice.
Bueno, pues aquí estamos de vuelta, tras escuchar esa canción que desde África nos pide que anulemos la deuda. Bueno, y al hilo, de hecho, como veíamos, la sociedad civil en España se moviliza, ¿no? Aquí estábamos conversando con Tom, pues bueno, la campaña ¿Quién debe a quién? De hecho, empieza a tener ya un relativo peso a nivel estatal, ¿no? No solo en Madrid, en Barcelona son muy activos también, en Córdoba, ¿no, Tom? Si no me equivoco, en Palencia creo que es también.
En Palencia, en Badajoz, en Asturias.
En Asturias precisamente ha tenido lugar recientemente, de hecho hace una semana, el Tribunal Internacional que ha juzgado, es un Tribunal Internacional de Opinión para juzgar la política sobre la deuda externa del gobierno español.
Es importante señalar que los tribunales de opinión no es una cosa que surgió de la noche a la mañana, sino ya existe desde los años 60, cuando se hizo los primeros tribunales de opinión sobre los crímenes del gobierno de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, cuando ningún juzgado oficial quería, digamos, juzgar los crímenes de los militares de Estados Unidos en Vietnam. Y desde entonces hubo muchos tribunales de opinión a lo largo y ancho de este mundo, y también la campaña ¿Quién debe a quién? Organizó hace un año, justo en octubre del 2005, otro tribunal.
Acá en Madrid, ciertamente.
Uh-huh. Otro tribunal internacional de opinión, donde hubo un claro dictamen que el gobierno español y sus políticas de internacionalización de las empresas eran favorables a la pobreza y la miseria a la que están condenados la mayor parte de la población mundial, ¿no? Por lo tanto, nosotros con el veredicto de ese tribunal hemos encaminado, digamos, una presión social y política en las calles.
Si te parece, Tom, vamos a hablar con de ese tribunal de opinión que ha tenido lugar en Asturias. Vamos a contactar con Águeda, como decíamos, de la coordinadora de organizaciones de Nueva. Pues bueno, ¿qué tal?
Sí, pues la verdad que, vamos, la respuesta quizás fue hasta mejor de lo que esperábamos. Estamos hablando de una ciudad, como Gijón, que tampoco es demasiado grande, y tres días, empezando del jueves al sábado, y pues tuvimos entre 50 a 80 personas como promedio, ¿no? Que aquí es algo que está muy bien. La mayor parte de las personas que asistieron eran personas relacionadas un poco con el mundo población o como un mundo social en general. Pero bueno, yo creo que también hubo personas que pues que desconocían bastante que era el tema de la deuda externa. Uh-huh. Y yo, bueno, yo creo que salieron bastante informados de ahí.
Es de lo que se trata, ¿no? De abrirle un poco los ojos a la gente y que la gente entienda pues esa serie de esas dinámicas tan negativas que se producen y que de alguna forma casi sin saberlo de las cuales participamos, ¿no?
Pues sí, claro, se trata desde luego el tribunal de simbólico en cuanto a el mismo, por lo que se trata de valorar la legitimidad o no de la deuda, ¿no? En tal caso una cuestión para la necesidad de quién. Pero, desde luego, tiene como objetivo sensibilizar un poco a la ciudadanía sobre el tema de la deuda. Un tema en el que, como comentas, pues, sí participamos directamente a través de nuestros gobiernos y a través de nuestros nacionales, no nuestros, entre comillas, por supuesto. Por ejemplo, el gobierno y con la participación que tienen las financieras internacionales. Y pues, yo creo que dando un poco a conocer esta realidad, podemos hacer que la gente, cuando es que en el Parlamento se trata tratando algo tan importante como una ley que trata la deuda externa, por lo menos se habla y sepa, bueno, pues, sobre qué tiene que presionar, ¿no?
Muy bien, Águeda, pues estamos muy contentos de poder tener compartir vuestra experiencia. Muy bien, entonces estábamos hablando de esos próximos pasos, ¿no? Los siguientes pasos que vamos que se querrían dar desde esta plataforma ¿Quién debe a quién? Y nos estabas hablando de esa reunión estatal que ha tenido lugar recientemente también en Barcelona. ¿Cuáles serían las líneas un poco directrices que saldrían de ese último encuentro?
Bueno, la campaña ¿Quién debe a quién? Va a seguir trabajando el año 2007. Vamos a trabajar en lo que señalé antes, en el tema de las auditorías. Eso quiere decir que queremos conseguir que haya mecanismos legales por lo que se trabaja aquí desde las organizaciones, desde el gobierno, desde las instituciones, desde el Parlamento, para verificar si la deuda externa que se ha contraído desde los países del sur es ilegal o es legal, ¿no? Uh-huh. Y si es ilegítima, si es ilegal, pues entonces, primero, no hay que pagar, digamos, esa deuda, y en segundo lugar, hay que buscar mecanismos para buscar la verdad y enjuzgar los responsables de esa deuda ilegítima.
En vez de seguir manteniendo esos mecanismos generadores, regeneradores de deuda, ¿no? Como hemos visto en el tema de la ley actual, ¿no?
Efectivamente, ¿no? El segundo punto muy importante es señalar las relaciones entre deuda externa y migraciones, ¿no?
Ajá.
Ahí hemos señalado ya que el tema de la deuda externa, digamos, que realmente obliga a los países del sur a estar en una situación económica completamente desfavorecida frente a los países del norte, realmente ahí genera, digamos, unos flujos migratorios muy importantes, y nosotros estamos señalando que el dinero que se ha pedido en su momento no solamente ha llevado, digamos, a una crisis económica en los países del sur, sino también sirve como mecanismo, como herramienta para los países del norte para mantener, digamos, estos países en una situación desfavorecida, ¿no? Por ejemplo, cuando hay negociaciones internacionales de comercio, pues los países del norte imponen sus criterios porque les dicen, si no os imponemos peores condiciones del pago de la deuda externa, entonces ya nunca vais a poder salir de la crisis económica en la que estáis metidos.
Se produce una especie de situación de opresión casi y de subyugación, ¿no? Económica y comercial, ¿no? En
realmente
este caso
no es tanto dinero lo que está, digamos, encima de la mesa cuando hablamos de deuda externa, sino realmente es un mecanismo de dominación por parte de los países del norte hacia las políticas económicas que imponen a los países del sur.
O sea, que en definitiva le estamos restando soberanía a esos pueblos,
estamos,
¿no?
Estamos restando soberanía, y eso genera, digamos, unos impactos sociales, medioambientales y culturales muy importantes y muy negativos en estos países, y por eso, digamos, los flujos migratorios por la situación de pobreza, de miseria, de hambre, de falta de acceso a medicamentos, por la falta de acceso a servicios básicos, por falta de alimentación, porque nuestras políticas, al final, nuestras políticas económicas impuestos en los países del sur, genera una pobreza, genera una crisis alimentaria, les impide a los países del sur tener una soberanía alimentaria. genera desigualdades de géneros entre mujeres y hombres, y también nuestras políticas económicas favorecen las guerras y los conflictos armados en los países del sur, ¿no? Todo esto son causas de flujos migratorios muy importantes, y también lo que hemos señalado antes, las consecuencias de conflictos ambientales que nuestra demanda de recursos naturales causa en estos países, pues también genera flujos migratorios. Pues sí, estos flujos migratorios vienen aquí, y aquí se encuentran con un sistema de políticas que cierran las fronteras.
Sí, de la Europa fortaleza.
De la Europa fortaleza, que ponen mucho dinero en vigilar las fronteras, ¿no? Podemos hacer una pregunta parlamentaria, sería muy interesante al gobierno español. ¿Cuánto dinero invierten y gastan
en todas esas vallas, esas alambradas, y por duplicado, por triplicado, y las cámaras?
Y también en el ejército que han desplegado en las fronteras con África. ¿Y cuánto dinero destinan, digamos, a la ayuda oficial del desarrollo para mejorar la situación de estas poblaciones en estos países, ¿no? Realmente nos encontraremos que los gastos militares y los gastos para militarizar nuestra sociedad son inmensamente mucho más grandes que el dinero que se destina, digamos, a realmente restituir la injusticia que nuestros países han causado en los países del sur.
Desde luego, seguiremos.
Por lo tanto, el tema de la inmigración es un tema fundamental, y la campaña ¿Quién debe a quién? Lucha por abrir las fronteras, lucha por el derecho a la libre circulación, y dice ningún ser humano es ilegal, y eso también es un tema muy importante en resaltar, ¿no? Y el tercer elemento es resaltar, digamos, nuestra responsabilidad ante la deuda ecológica, ¿no? Y ahí vamos a señalar el responsable, que es la empresa Repsol YPF, y cómo a través de las inversiones y la extracción de recursos naturales en países como Guinea, en países como Algeria, en países como a través de gas natural en Nigeria, que son todos países con unas graves violaciones de derechos humanos a sus poblaciones, o en países como Ecuador, Perú, Venezuela, cómo eso afecta a las poblaciones indígenas y al medio ambiente, ¿no?
Y vemos cómo cerrando, de hecho, Guinea, que allá que mencionabas a Guinea, hemos hablado de ese caso de Teodoro Obiang, ¿no? La pasada semana, en la que tuvimos que presenciar cómo nuestro ministro de Exteriores acudía al aeropuerto a recoger a un personaje,
a un dictador
que de hecho está,
que viene aquí porque Repsol YPF ha negociado unos contratos de explotación y exploración de petróleo en este país, y realmente quien abrió las puertas de Guinea a Repsol YPF fue el gobierno español, su Ministerio de Asuntos Exteriores. Entonces, otra muestra más que están más interesados en defender los intereses, digamos, de las empresas españolas, que defender los derechos humanos de la población en Guinea.
Muy bien, entonces, pues seguiremos con atención los pasos de esa ley en el Congreso, y de las sucesivas y consecuentes, ¿no?, movilizaciones promovidas por esa plataforma ¿Quién debe a quién? Incansable.
Sí, sobre todo porque por la propia ley ahora recae una responsabilidad muy grande a la coordinadora de ONGs, la CONTE, ¿no? La coordinadora de ONGs, que reúne, digamos, cientos de ONGs a nivel español, y en el mismo texto de la ley dice que va a ser la coordinadora de ONGs que va a ser el interlocutor para el gobierno y el parlamento para esa creación de esa comisión que va a hacer un seguimiento a la gestión de la deuda externa, que fue también un punto que hemos conseguido con la presión que hemos hecho durante todo este año, porque tenemos que recordar al principio, cuando entraba esa ley en la vía parlamentaria, realmente era una ley totalmente rechazable y lamentable, y con la presión de las organizaciones sociales y como campañas como Quién debe a quién, hemos conseguido que se incluya realmente, que la sociedad civil de los países del norte y de los países del sur pueden decidir y controlar lo que se va a hacer con esa ley, ¿no? Ajá. Y en ese sentido, la campaña Quién debe a quién va a generar también una interlocución con lo que es la coordinadora de ONGs para hacer un buen seguimiento a esa ley y presionar los partidos políticos y recordar al gobierno todos los días su responsabilidad con esta ley ante el sufrimiento de los países del sur.
Muy bien, Ton, pues muchas gracias por tu presencia. Como digo, recordar, ¿no?, a nuestros oyentes la página web, ¿no?, donde pueden seguir los pases, los avances de esta campaña, www.quiendebeaquien.org. ORG. En ella, además, cualquiera que estas palabras que escucha, pues le muevan y le hagan ponerse en marcha, pues puede sumarse con su esfuerzo y con sus ratitos de los que pueda disponer a esa plataforma, que a día de hoy, como hablamos, ya abarca un montón de ciudades en toda España. Muchas gracias, Tom, por venir.
Gracias por el programa y ahí estamos siempre a serviros.
Esperamos contar con vosotros en próximas ocasiones.
Gracias.
Ahora sí, ¿vale?
Pues Jordi, aquí estamos una noche más, mestizándonos, y ahora vamos con nuestra sección de cine y poder al ritmo de Mambo, Mambo.
Un placer tenerte aquí, como siempre, Hugo, en esta parte más lúdica del programa, en esa fantástica sección. De hecho, bueno, creo que tenías algo bastante importante, ¿no?, en el mundo cinéfilo que contarnos. Bueno, ¿qué ha pasado esta semana, Hugo?
Creo que esta semana ya de todos es conocido la triste muerte de Robert Altman, uno de los más grandes directores de cine que nos quedaba vivo. El célebre director norteamericano, todo un outsider dentro del sistema de Hollywood, que empezó a rodar en 1955 y que ha muerto rodando, ha muerto con los pies en... dando todavía guerra. De hecho, dijo que no se iba a retirar y no se ha retirado, porque hace apenas 6 meses estrenó su última película en España, y todavía su última película, que ha sido recientemente estrenada en el Festival de Berlín, todavía no ha sido mostrada en las carteleras. Así que ha cumplido lo que había dicho. Robert Altman ha muerto, uno de los más grandes directores de cine de la segunda mitad del siglo XX en Estados Unidos. Irregular, irreverente, rebelde, pero un auténtico hombre del cine ajeno a Hollywood, del cine a contracorriente que se ha hecho en los Estados Unidos en los últimos 50 años.
Ajá, muy bien. ¿Podrías nombrarnos algunas, para que nuestros oyentes se pongan un poco en sintonía con Robert Altman, algunas de sus principales películas, ¿no? Quizás.
Pues quizás, hombre, habría que decir que Robert Altman nace en 1925 y empieza a hacer cine bastante tarde. De hecho, él participa en la Segunda Guerra Mundial como piloto de caza bombardero, y cuando vuelve intenta entrar en la industria del cine, pero no tiene mucho éxito. Empieza a rodar comerciales, y es a medida de los años 50 que, trabajando para una productora en la que hacía comerciales, intentando mostrar sus otras artes creativas, rueda una obra que se llama The Delinquents, que es una obra sobre la delincuencia juvenil y la situación de la adolescencia en los años 50 en Estados Unidos. La obra no tiene mucho éxito y pasa sin pena ni gloria, pero curiosamente la descubre uno de los grandes genios del cine, que es Alfred Hitchcock. Y Hitchcock le encarga rodar uno de aquellos episodios de la célebre serie de televisión Hitchcock Presenta, y a partir de ahí el amigo Altman se abre camino en la dura industria televisiva, hasta que en 1970 consigue el que va a ser su primer gran éxito, bueno, el éxito que le va a lanzar a la fama.
Le catapulta de algún modo al éxito.
MASH.
¿No?
MASH. MASH es una comedia que muchos críticos han definido como una película poco almaniana, ¿no? Porque se mueve, luego, o sea, va a ser muy inusual dentro del cine que luego va a desarrollar, pero es una comedia con un joven Donald Sutherland o Elliot Gould, que se desarrolla en la Guerra de Corea. En este momento, Estados Unidos, en el momento que hacen la película, Estados Unidos está en medio del conflicto de Vietnam, y él engaña a la productora que hace la película, diciéndole que bueno, que no, que la película no va sobre la guerra, que es una comedia, que no tiene nada que ver, y lanza una comedia ácida y con cargas de profundidad contra la guerra, en la que se ríe, en la que ironiza y en la que utiliza un estilo que luego se llevaría a la pequeña pantalla, más, en la que él también participaría rodando algunos capítulos de aquella serie, en la que participaría Alan Alda, por ejemplo. La podríamos ver cuando nosotros éramos pequeños, se ponía en la 2, ¿no?
O sea, ambientada en la Guerra de Corea, ¿no?
En la Guerra de Corea, sí.
Un tema que parece recursivo, ¿no? Sí. Vuelve en las últimas semanas con Bush apuntando sus misiles, esta vez a Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte.
Estaba Robert Altman rodando su primera película, y a partir de ahí tenemos lo que es la primera parte de su filmografía, que son en los años 70, Nashville, una de las cintas más interesantes, una de las películas más interesantes que rodaron en los años 70. 70, y casi inmediatamente después, en 1973, rueda una interesante versión de Largo Adiós, la última obra de Rainbow Chandler, que la lleva al cine con un Philip Marlowe completamente distinto al que hemos visto en el cine clásico de Hollywood de los años 50, de los años 40. Aquí es un individuo decadente, que le da de comer al gato, que
gris,
viene de
¿no?
vuelta en la vida. Y bueno, es una muy interesante adaptación de cine negro, pero vista desde una perspectiva completamente distinta, ¿no? A lo que era el cine negro clásico de los años 40 y 50. Después, digamos, que de rodar Nashville empieza, digamos, una época de cierto declive, aunque sigue rodando cine, y ya va a ser en 1980 cuando rueda Popeye, que es un completo fracaso, un fracaso comercial e incluso un fracaso artístico. En esa película tiene un gran bache y durante años se refugia un poco en la televisión, en hacer obras de teatro. Nunca para de hacer cine, pero digamos que de cara al gran público, de cara al
se refugia un poquito, ¿no? ¿Cómo
dice? Se retira. Y va a ser en 1990, cuando en 1992, cuando vuelva con los años 90, van a suponer de nuevo el redescubrimiento de Robert Altman, y va a ser con el juego de Hollywood, The Players. Va a ser la cinta con la que precisamente aquí este crítico, este modesto crítico, le conoce y lo ve por primera vez en una pantalla de cine. Yo, jovencito en la universidad, en primer año de carrera, descubro a un mito del cine llamado Robert Altman en aquella película The Player, el juego de Hollywood, donde Tim Robbins destaca en el papel de un guionista de Hollywood que se ve obligado a ir pasando por toda una serie de peripecias vitales, y al final, como muchas veces ocurre en las películas de Altman, triunfa el mal. O sea, que yo...
Creo que hace una disección, ¿no?, del mundo que rodea Hollywood, sí, y pregunta un pequeño homenaje, ¿no?
Hace una crítica destructiva al sistema de Hollywood en el que participan gran parte de las estrellas de Hollywood de aquel momento, ¿no? Lo paradójico es que Altman siempre cuenta con las estrellas más importantes del momento, todo el mundo quiere rodar con él, y cobran, muchas veces cobra, él siempre intenta pagar lo mínimo que exige el sindicato de actores, paga el sueldo mínimo cuando paga, ¿no? O sea, entonces siempre intenta hacer un cine muy alternativo, muy alejado del cine de Hollywood, siempre y cuando, hay que reconocerlo, está, digamos, en las esferas alrededores del universo de Hollywood. Si Hollywood fuera el planeta central, Robert Altman es como un satélite que se mueve alrededor. De vez en cuando entra por en medio del sistema y de vez en cuando se va a las cavernas ocultas, a las galaxias exteriores del sistema. Nunca se va al cine independiente completamente o se va a rodar a Europa, como han hecho, por ejemplo, cineastas como Woody Allen, cuando Hollywood o cuando en Estados Unidos no han encontrado financiación. Altman siempre se mueve en Estados Unidos, salvo en Gosford Park, pero en gran parte de su filmografía, cuando no funcionaba, cuando no tenía dinero de Hollywood, se movía, digamos, en los circuitos paralelos de la industria.
Un poco la frontera ahí, ¿no? De los medios, de los círculos más oficiales y los no tan oficiales.
Y a partir de Player, hace la siguiente, que es Las Vidas Cruzadas, Shortcuts, una
fantástica película.
Una colección de cuentos de Raymond Carver, adaptadas por él para el cine, que la descubrió precisamente en un viaje en avión. Su secretaria de producción le dio algo para leer y le dio una serie de cuentos de Raymond Carver, y entonces se lo leyó en el avión. Era un viaje largo, creo que de Europa a Estados Unidos o algo así, y al tío le encantó aquello y decidió adaptarlo, y rápidamente lo llevó al cine, lo llevó adaptándolo a Los Ángeles, y toda una serie de vidas que se desarrollan en la ciudad de Los Ángeles alrededor de un terremoto, en donde se mezclan toda una serie de personajes que, si uno ve la película 2, 3 y 4 veces, acabará descubriendo muy bien cómo cada una de las vidas se van cruzando las unas con las otras. La primera puede ser un poco desconcertante, pero es una obra que recomiendo vivamente, Shortcuts, de las mejores de Altman.
Vidas Cruzadas, ¿no?
Luego, en los años 90, ya sigue con una época en la que hace películas más irregulares. Luego sigue con Pret-a-Porter, una visión un tanto irreverente y cínica del mundo de la moda, que desde mi punto de vista fue un poco fallida, pero era interesante. Tenía la maravillosa Rescatada, la maravillosa Sofía Loren y a Marcello Mastroianni, que además repetían una escena de una película que habían hecho, interpretado ellos cuando eran jóvenes, en que Marcello Mastroianni aullaba como un lobo y Sofía Loren se iba quitando eróticamente unas
medias. Escenas míticas, sí, ¿no?
Pero en el Altman, que es un cabrito muy cínico, al final de la película ponía que Marcello Mastroianni se dormía porque ya estaba viejo. Entonces Altman no dejaba de mostrar que el paso de la edad era terrible, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y después de eso ya llegarían películas menores, Conflictos de Intereses, Cock y Fortune, El Doctor T y las Mujeres, con Richard Gere. Y ya en 2001, ya en pleno siglo XXI, entraría con la que es de las que yo he visto su última gran película, que es Gopher Park, la película por la que estuvo, por la que fue la última vez nominado. Fue nominado en 5 ocasiones al Oscar a mejor director, nunca lo consiguió. Por esta película sí que tuvo muchas posibilidades de conseguirlo, desde mi punto de vista injustamente se lo consiguieron, no me acuerdo a qué película se lo consiguieron aquel año, pero Gopher Park era una película fantástica. Y era una interesante, como siempre en el cine de Altman predominan los personajes corales, pero no hay un protagonista claro, y en su mundo, su forma de rodar además es de una manera muy curiosa. Rueda siempre utilizando o abusa mucho del zoom y el teleobjetivo, que es una forma de rodar que choca mucho con cómo rodaban los clásicos en el cine de Hollywood y con cómo se rueda actualmente el cine más de Lars von Trier y de la nueva onda del cine Dogma, ¿no? Ajá. Entonces, digamos que es un elefante en una guitarrería para los viejos cineastas, pero también para los nuevos cineastas es un clásico. O sea, sin embargo, se ha quedado ahí en medio. Y él se dedicaba a poner, a rodar con un plano muy largo, a rodar toda una escena donde transcurrían muchísimas cosas y dejaba muchos micrófonos puestos, y entonces donde los actores desarrollaran una conversación más interesante desde su punto de vista era la que le daba importancia a la hora el montaje era muy importante porque él rodaba muchísimo un plano largo con muchísimas situaciones en paralelo y luego rescataba las que le resultaban mucho más interesantes, ¿no? Es una cosa que la televisión ha utilizado mucho a partir de los años 70 y que precisamente Altman, que viene de la televisión, que se desarrolló su cine en la televisión, va a dejar ese legado a la televisión. La televisión se va a nutrir mucho de esa forma de rodar. Y Altman es el que la lleva al cine y la convierte en algo muy característico de su forma de rodar. En fin, con Robert Altman se ha muerto uno de los grandes, y sobre todo ha muerto con las botas puestas. Un auténtico clásico de la segunda mitad del siglo XX. Y se va un irreverente, un rebelde, y eso es siempre una pena, ¿no? En un mundo tan
encorsetado,
tan,
¿no?
Encorsetado, a veces, ¿no? Y tan dominado por los intereses de las grandes majors, el ver a estos grandes dinosaurios como Woody Allen, Robert Altman, gente ya que tienen 70, 80 años y que siguen haciendo cine. Robert Altman ha muerto con 82 años y seguía haciendo cine, ¿no? Esto es impresionante, tener esa capacidad de a esa edad seguir todavía teniendo una vida, mirada cínica e irónica a la vida. Solamente por acabar, cuando presentaba Gopher Park en el año 2002, uno de los periodistas en la presentación de la película, después del pase de la película en un festival, no me acuerdo cuál era, le dijo: bueno, usted ha rodado una película de época. Y él le paró y le contestó, dice: no, para usted es una película de época, para mí es una película de mi época. Claro, era un hombre que había nacido en 1925.
Muy bien, bueno, ahí ese pequeño homenaje a Robert Altman que queremos hacer desde acá, desde mestizándonos, desde...
A ver
desde
si la próxima Radio semana Lajes. Nos da tiempo de hablar de una maravillosa película que he podido ver, pero que no me ha dado tiempo de hablar de ella. Optimistic, se la recomiendo a quien la pueda ver, de Goran Paskajavelic. La película ganadora de la Espiga de Oro en el festival, en la Semisi, en el Festival de Cine de Valladolid. La recomiendo, la próxima semana, basada en los cuentos de Rousseau, la recomiendo para quien pueda verla esta semana, basada en la novela de Voltaire, Cándido.
Ah, fantástica esa novela, sí señor. Pues hablaremos de ella y bueno...
muchas cosas más, esperemos ya que Gonzalo esté con nosotros y así volveremos a nuestra tertulia habitual después de este espacio dedicado al gran maestro Robert Altman. Adiós.
Pues lo dicho, ser buenos, y más que ser buenos, ser malos si es necesario para ser felices. Ya nos despedimos desde acá, desde el barrio de Hortaleza, en Madrid, en Radio Enlace, mestizándonos, pues pasando un buen rato juntos.
Disfrutar de la noche y disfrutar de la semana. Nos vemos el próximo sábado aquí de 7 a 8 en Mestizándonos.